Y estamos en línea con Laura Machado, preside el bloque del PRO en el Senado. Laura, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo estás?
Romina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, acá honestamente te voy a pedir el esfuerzo de evitar los tecnicismos y que tratemos de contar qué es lo que está pasando, porque venimos hablando en esta mesa y hemos tenido la oportunidad de hablar con vos también, de que está el país, digamos, siguiendo el minuto a minuto de una ley que tiene un enorme voltaje político que va cambiando, digamos, con el correr de los días. Hay apoyo, hay diálogo, deja de haberlo, hay enfrentamientos más duros, menos duros, los gobernadores se ponen de un lado, se ponen del otro, Massa sale, digamos, triunfal junto con Lavagna en una foto que dura 5 segundos, aparece la llave casi mágica del gobierno hablando del veto parcial, pero seguimos hablando de un impuesto que afecta, como mucho, dependiendo con quién hables, al 20% de la población, económicamente activa, ¿no?
Bueno, a ver, para sintetizar, que voy a tratar de corresponder a tu pedido. La primera cuestión es que hay que distinguir digamos, una decisión política que tal vez piensa Massa y Kicillof, que fueron los que encabezaron esta movida, ¿no? De tal vez de no encontrar una modificación del impuesto de ganancia acordada y de aprovechar circunstancial mayoría en una de las cámaras para pensar que se quedaba con la bandera de la baja de impuestos y le salió mal esta historia. ¿Por
Vos
qué?
decís,
Bueno.
vos ya habías dicho, digo, creo que hablamos la semana pasada que esto lo que buscaban era capitalizarlo políticamente más que un interés
Sí, pero
genuino,
se
digamos.
equivocó. Mire, la verdad que acá estos atajos en política, en este nuevo país, creo que hay que tener mucho cuidado de pensar que uno los hace y tiene en general el aplauso fácil. Yo hay dos cosas que voy a decir. Primera, voy a reivindicar el diálogo por sobre todas las cosas, por lo cual no voy a conseguir respetuosamente el análisis que hace Eduardo Anguita, que lo acabo de escuchar, donde pareciera que el diálogo es una debilidad, cuando por el contrario yo creo que es lo mejor que puede pasar a las instituciones, sobre todo en el Congreso en la Argentina. Y voy a reivindicar lo que
Perdón,
usted dijo.
senadora, después le voy a contestar. Yo no dije eso, ¿eh? Le aclaro que no dije eso, pero
Bueno,
bueno.
incertidumbre, no recuerdo exactamente las
No, no,
palabras,
en
o
absoluto.
debilidad,
No, me parece que escucho otra cosa.
Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto. Ahora, ¿qué está pasando? En esa idea de decir, bueno, yo aprovecho la mayoría, le doblo el brazo al gobierno, genero una discusión sobre un cosa, la verdad que la perdió, porque acá este impuesto y cualquier impuesto que se pueda crear o cualquier modificación, cuando mira realmente solo por el aplauso fácil, con la madurez que está teniendo la sociedad, donde también voy a poner a la oposición en esa situación de madurez, toda vez que ha demostrado, por lo menos en el día de ayer, que nos podamos sentar a conversar y decir, listo, vamos a bajar impuestos a las ganancias porque la verdad que todo el arco social y político lo requiere, sí señor, pero no a costa de desfinanciar las provincias. No a costa de desfinanciar la provincia toda vez que somos un país federal y el 64% neto de ganancias se distribuye en las provincias. Entonces, ¿dónde estamos sentados? Vamos a bajar impuestos a las ganancias, pero no a costa de financiar la provincia y a través de un gran acuerdo donde vamos a vincular a todos los sectores, gobierno nacional, trabajadores, gremios y también, evidentemente, al Senado, que es el árbitro en toda esta situación, para ver si en ese contexto podemos encontrar ese punto de inflexión que hace que las cosas en este país empiecen a ser acordadas, toda vez que lo que parece ser debilidad del gobierno empieza a ser su fortaleza. No hay mayoría en ninguna de las cámaras, entonces el diálogo se plantea como el único instrumento de hacer crecer propuestas políticas en la Argentina, lo cual para mí es una gran noticia institucional.
Ahora, Laura, perdone, hablando de las provincias, acá fueron clave los gobernadores, ¿no? La posición que tomaron los
Pero
la posición política de los
por
gobernadores.
supuesto, y esto explica.
Entendiendo lo de la granada, ¿no? Yo recién daba el ejemplo, parecía una granada que nadie quería que le explotara en las manos. En algún momento me parece que los gobernadores entendieron y vos
Pero
venís
lo
de
dijimos
una provincia que esto iba a terminar estallando si efectivamente había un veto parcial.
No, pero no porque haya un veto o no iba a terminar estallando. Esto iba a terminar estallando porque no existe la posibilidad de que en un país federal se presenta un proyecto donde vos toques los ingresos de cada una de las provincias, nada menos ni nada más que en ese porcentaje, 64%, vuelvo a decir, del segundo impuesto importante, tal vez, para algunos sectores de recaudación, y no consulté a las provincias. Vivimos en un país federal, mal que a muchos les pese, y la fuerza de las provincias, afortunadamente, ayer dio su máximo esplendor. Las provincias argentinas son parte de este país y la verdad que hay que respetarlas y consultarlas.
Pero el gobierno no convocó tarde, digo, ayer, por ejemplo, la reunión con los ministros de Economía.
No, nosotros venimos, a ver, el gobierno viene reunido con las provincias desde el principio, motivo por el cual la baja de ganancias estaba acordada con las provincias, con los ministros de Economía, y formó parte del número fino que tenía el presupuesto nacional que ambas cámaras votaron, con una baja del impuesto a la ganancia sobre el bolsillo de los trabajadores dentro de un marco presupuestario acordado y dentro de una conversación que hubo con cada provincia. Lo que pasó fue que una circunstancial mayoría obvió eso, incluso desconoció un proyecto presupuestario ya votado y dijo, bueno, total, acá somos más y le doblamos el brazo al gobierno. Y no fue así.
Ahora, senadora Francisco Jueves, buenos días.
Buenos días.
¿No hay una autocrítica en el gobierno de cómo se manejó en el oficialismo, de cómo se manejó, sobre todo en diputados, esto, digamos, teniendo en cuenta que se llamó extraordinarias, se incluyó el presupuesto, el proyecto oficial, digamos, que enviaba el Poder Ejecutivo, pero nunca se habilitó, o por lo menos eso es lo que dice la oposición, una negociación o este diálogo o este consenso generalizado, y eso parece dio o abrió la puerta para que la oposición se juntara con un proyecto propio.
Lo que pasa es que puedo creer que el gobierno nacional, siempre que va a presentar un proyecto, lo vuelvo a repetir, nunca hemos tenido una mayoría preacordada. Siempre nuestra mayoría, que después es la que termina votando, es una mayoría encontrada en el diálogo con cada uno de los bloques, porque sabemos que estamos en clara minoría legislativa en cada una de las cámaras. Y la segunda cuestión, el gobierno dio su palabra de entrar antes de fin de año. Dio su palabra y la cumplió. La verdad que la oposición durante todo este año ha demostrado altura política.
Ahora, pero por ejemplo, ¿se negoció con la CGT? Porque uno...
La CGT dice que no fueron convocados.
Claro, a quien no convocó la CGT fue al masismo y a este neokirchnerismo para sentarse a hablar esta modificación que tiene media sanción. Pero siempre, desde la ley de presupuesto... Desde la ley de presupuesto está claro que se iba a bajar el impuesto de ganancias para los sectores de los trabajadores, dentro de un acuerdo global que fue la negociación de presupuesto.
Claro, no, lo que pasa es que uno hablaba con alguno de los hombres fuertes de la CGT y decían, nosotros no conocemos el proyecto oficial de impuesto a las ganancias. O sea, ahí parece como que este consenso amplio se redujo. Exactamente, se redujo, ¿no? Por lo menos hasta ahora, cuando las necesidades políticas impulsaron al gobierno a abrir un poco más ese diálogo.
Mire, si hay alguna cuestión, y yo creo que ustedes van a coincidir, no me estoy equivocando, es el diálogo que tiene este gobierno con todas las organizaciones políticas, sociales y económicas. Absolutamente. Si hay alguien que llama al diálogo de manera permanente a todos los sectores, no sé si coyunturalmente en ese punto un día antes, dos días, pero que dialoga todo el tiempo con los sectores obreros, con los sectores políticos, con los gobiernos de provincia, no, a mi criterio, por decisión propia, para muchos porque dice que estamos obligados por la minoría legislativa, lo cierto es que convocamos el diálogo de manera permanente. Lo que va a pasar hoy en la idea de tratar de conciliar un acuerdo donde se baje ganancias, pero también se proteja a las provincias, es parte de ese diálogo, que a mi criterio es la gran fortaleza que tenemos, a pesar de que, vuelvo a insistir, pareciera que el diálogo genera zozobra, muy por el contrario, sentarse a conversar y que las propuestas terminen parte del consenso, creo que es la gran fortaleza que tiene este nuevo periodo en la Argentina. Las cosas no son a la cachetada, sino son por el acuerdo.
Senadora, le quiero hacer la aclaración, Eduardo Anguita le habla.
¿Qué tal? Muy buenos días. Discúlpeme si lo malinterpreto.
No, claro, le quería decir, yo la referencia, primero que hice una referencia al rol del ministro Triaca como un ministro muy dialoguista y que lo dicen, hablando uno con los dirigentes de la CGT, dicen Triaca está siempre dispuesto al diálogo. La referencia que yo hice sobre la foto o la convocatoria del Consejo Económico Social tiene que ver con que en dos oportunidades el gobierno recurrió a llamar a empresarios, sobre todo por el tema de despidos, que fueron fotos que no tuvieron continuidad institucional y que entonces mi reflexión es que el Consejo Económico Social es un ámbito adecuado. Y simplemente formulé como pregunta, y si usted puede contestar, si tiene algún adelanto, ¿en qué consistirá esta convocatoria que se espera que hoy formalmente haga el presidente? Porque no es, en cualquier caso es no vinculante, se reunirán empresarios, sindicalistas y fuerzas políticas, pero no se van a constituir en algo que modifique con rigor constitucional los proyectos de ley que hoy están en mesa y que el miércoles que viene, con modificaciones o no, se votarán en la Cámara de la cual usted forma parte, senadora.
Bueno, mire, sí, porque este diálogo que se terminaría concretando en el día de hoy está, primero que no estarían convocando a los empresarios, toda vez que en realidad la disminución o la baja del impuesto a ganancia tiene que ver más con una percepción en relación a los derechos que la CGT reivindica en el marco de los trabajadores. Por eso esta particularidad de diálogo está fuera de ese Consejo Económico Social, porque solamente atañe a los trabajadores, en este caso a los gobernadores de provincia y a los bloques opositores que empezaron esta discusión que finalmente se salió de carriles y terminó con un proyecto que no tenía consenso. Ese es lo que se pidió. Porque el Senado, ¿qué dice? Nosotros que representamos a las provincias, pero que también los senadores entienden representar derechos de trabajadores en la decisión unánime de todos los bloques de bajar ganancias, no podemos permitir que haya una grieta en algo que hay coincidencia, porque hay coincidencia en todos los bloques de bajar ganancias, pero también hay coincidencia en los representantes de la provincia, que no debería ser a costo de los presupuestos provinciales esta decisión.
Senadora, democrática. Y aclarado lo conceptual, ¿usted dónde cree que ahora podría modificarse la base, el mínimo no imponible, en este diálogo que van a proponerle a, como usted dice, a los bloques opositores, a la CGT y a los mandatarios provinciales? ¿Y cómo sé si se eleva, si el oficialismo cede, cómo compensarían con las provincias? ¿Usted tiene números o alguna idea de dónde avanzará el oficialismo en esto?
Sí, mire, a mi criterio hay un número que ya está preacordado, que es el que el oficialismo, es decir, nosotros sancionamos en el presupuesto nacional, que establece una disminución de ganancias para evitar un menor impacto en el bolsillo de los trabajadores, aproximadamente en el orden de los 30.000 millones de pesos. Que no quiere decir que ese número no pueda modificarse, quiere decir que cualquier modificación de ese número tiene que estar medianamente dentro de los marcos presupuestarios ya aprobados, que a su vez son los marcos que tomaron las provincias en sus propios presupuestos. Esto tampoco significa que no podamos seguir avanzando a lo largo del año en seguir mejorando tributariamente la situación de los trabajadores en relación al impuesto a ganancias. Lo que quiere decir que las transformaciones estas van a ser en ese contexto.
Senadora, por último, ya estamos sobre el informativo, simplemente quería preguntarle qué pasaba con Massa y Kicillof en esta situación de vértigo donde hasta hace 5 minutos parecía que estaban liderando claramente la oposición en el ámbito legislativo. ¿Qué pasa hoy, digamos? ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno hoy? ¿Siguen siendo interlocutores válidos?
La verdad que no. Nosotros ahora estamos hablando, bueno, siempre pueden ser convocados al diálogo, eso está de manera permanente, no necesita más andar escribiendo cartitas para pedir al diálogo toda vez que el gobierno nacional se sienta a hablar cuando es necesario y cuando incluso hay un pedido de diálogo.
Pero no son los líderes de la oposición que eran hasta ayer, digamos.
¿Cree que no?
¿Cree que no?
No.
Laura Machado, preside el bloque PRO en el Senado de la Nación en un día clave. Muchísimas gracias por la comunicación.
Muy buenos días.